¿Cómo están? Buenos días.
Buen día.
También contenta de ver cómo amanece.
¿Viste? Claro, encontrarle una vueltita poética a esto, Aixa, porque si no, ya es muy duro, querida.
Claro, claro, y además yo escucho, yo espero... ¿Qué dice el periodista de después de ir a la terraza? ¿Cómo es muy importante.
Es muy importante, ¿viste? La piel, saber en vida. No sabés lo que me ha costado esto, Aixa. Sí, me ha costado increíblemente. Pero bueno, lo estamos instalando.
Bueno, Aixa, no, el motivo de esta nota es básicamente conocer... En tu opinión y en el contacto con los docentes de la facultad y otras facultades, ¿qué quedó de esto que el gobierno nacional la semana pasada intentó o planteó como un acuerdo con la docencia universitaria y que, bueno, da la impresión que por lo menos a lo que es la ley de financiamiento universitario no le está haciendo caso, ¿no? ¿Y qué expectativas hay de la actividad esta semana? Porque algunas entidades gremiales están convocando igualmente al paro que se había anunciado y otras entiendo que no. Pero bueno, para aclarar todo eso, ¿no?
Sí. A mí me parece que es interesante, es importante poder poner, alguna postura con respecto a esto, porque justamente nosotros venimos sosteniendo un conflicto universitario por la desactualización salarial, por la falta, el atraso en los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles, y eso nos llevó a proponer la ley de financiamiento universitario que tuvo el apoyo no solo de la sociedad, sino de la legislatura, que ratificó ante el veto del Poder Ejecutivo en dos ocasiones esta ley. Entonces, hay una lucha que viene desde hace más de 2 años, que viene estando de forma sostenida y con un gran apoyo de la sociedad. Esa ley, que hoy está judicializada, que hoy está en la Corte Suprema de la Nación, se sigue sosteniendo porque la ley no se ha cumplido. Ahora bien, sí, nosotros en nuestro caso tenemos que valorar que como producto de esa lucha, de esa visibilización del conflicto que venimos llevando adelante, ha habido un acuerdo salarial después de 2 años y medio sin paritarias que va a reabrir las paritarias, que hay un aumento escalonado que va a alcanzar un 24,3 y que va a tener un impacto en el medio aguinaldo de junio, y que va a haber algún aumento en gastos de funcionamiento en las becas Manuel Belgrano, que en realidad a quienes venimos de las carreras humanísticas o sociales no nos impacta, porque son más para quienes son carreras técnicas o científicas. Uh-huh. Y también va a haber un aumento en los hospitales universitarios, que bueno, en nuestro caso, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, no tenemos hospitales universitarios. Entonces, en ese sentido, frente a la gran desactualización que nosotros tenemos, nosotros valoramos que tengamos eso, nos ayuda. Ahora está muy lejos de lo que nosotros venimos necesitando, ¿no? Porque nosotros, nuestros sueldos continúan perdiendo contra la inflación respecto, si lo comparamos a noviembre de 2023, cuando el gobierno dice, bueno, vamos a prorrogar el presupuesto y no envía presupuesto. Y entonces, para nosotros recuperar el poder adquisitivo, tendría que ser un aumento del 53,1 y no del 24,3. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, el reclamo por la ley de financiamiento universitario ante la Corte Suprema sigue vigente. Sí, para nosotros, como producto de todo este conflicto y lo que hemos venido llevando adelante, consideramos que el gobierno haya habilitado paritarias y haya habilitado un aumento del 24,3 cuando se estaba negando, te daba un aumento del 2%, bueno, lo consideramos importante como parte de todo este reclamo de la comunidad universitaria que venimos sosteniendo.
Claro.
Así que ese sería el conflicto, digamos, ese sería el lugar en donde estamos hoy, ¿no?
Yo sé que tenés poco tiempo, pero dos preguntitas por lo menos. Una es, si pensás que hay algún cambio en el gobierno, yo sé que esto puede parecer, es más importante lo que se decida que lo que se piense en ese sentido, digo, en la efectividad del salario, pero si pensás que hay algún cambio en el gobierno, alguna tomar nota de lo que la sociedad se manifestó en favor de la universidad pública. Y lo otro es, ¿cómo hace un docente para sobrellevar una situación, bueno, docentes, directivos también, por supuesto, ¿no? En términos de agotar todas las instancias, votarse una ley, ratificarla, cuando parece que no hay nada que haga entrar en razón justamente a quienes deciden sobre estas cuestiones.
Bueno, por un lado yo creo que el gobierno... No me puedo meter en la cabeza de si tomó nota o si la Corte Suprema de Justicia le dijo trata de acercarte a lo que dice la ley de financiamiento porque esto va mal para ustedes, para el gobierno, ¿no? Entonces, no sé por dónde viene. O sea, sí sé que nosotros seguimos pidiendo ahora a la Corte Suprema de Justicia que se expida con respecto a la presentación que nosotros presentamos. Eso está claro. Tal vez el gobierno ha resuelto que necesitaba garantizar esto porque también sabemos que la universidad, por más que a ellos no les interesa la educación en uno de sus niveles como acceso para la sociedad en general, sino que para ellos el que pueda pagar bien y el que no acceda a la educación, también se da cuenta que no importa que tanto de qué lugar partidario o ideológico vengas, uh-huh, sino que la universidad es un lugar al que accedemos todos, digamos, no importa ni la clase social ni la ideología, es un lugar plural y un lugar que habilita a que todos nos formemos. Entonces eso puede ser, ¿sí? Posiblemente o no. Ahora bien, me parece que bueno, nosotros valoramos que de esta situación, aunque no, también exigimos que se cumpla la ley de financiamiento universitaria, ¿no es cierto? Pero nos parece muy importante que podamos valorar y reconocer esto, porque no se ha dado en otros actores y sectores. Entonces, hay que valorarlo como parte de un trabajo de toda la comunidad universitaria y la sociedad que ha venido acompañando. Y para la docencia universitaria, para los no docentes, que somos parte de quienes integramos la universidad, bueno, va a ser una ayuda, va a morigerar, no cambia enormemente, porque como dijimos, tenemos un atraso tan importante que realmente las obras sociales también ven cómo impacta los salarios tan bajos y les cuesta mucho cumplir con las prestaciones, las obras sociales universitarias, también esto tiene que ver con los salarios de los jubilados. Entonces, que sea un aumento que está lejos de lo que nosotros necesitamos, pero que se aumente, las transferencias se hagan en dos momentos, un 21,3 en junio sobre los básicos que están vigentes a mayo de 2026 y lo que es el prerrestante en octubre sobre los básicos de septiembre, bueno, es un alivio, no es lo que nosotros venimos reclamando, que es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y para la docencia y para los no docentes, y es muy difícil. Mira, la semana pasada yo firmé algunas renuncias de profes, claro, que como son profes viajeros, pero no viajeros dentro de Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Y no les conviene viajar, no les conviene el colectivo, entonces buscan otros trabajos, a veces vinculados con la docencia, a veces con otro tipo de cosas. Entonces, bueno, es difícil, es muy triste, la mayoría, por supuesto, busca otras actividades para hacer, y como siempre decimos, que una persona se forme en la universidad lleva mucho tiempo, porque no es que vos te formás de un día para el otro, sino que hay todo un proceso que empieza desde que sos profesor ayudante, que vas actualizándote, capacitándote, que vas formándote de tus profes superiores, digamos. Entonces, bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Esa situación que atraviesa el sistema universitario. Hay un gran compromiso, una gran pasión con lo que nosotros hacemos y eso sostiene, pero bueno, también uno tiene que decir cómo llevamos adelante las cuestiones materiales del día a día, y claro, eso ha hecho que muchos profes, bueno, busquen o pidan licencias sin goce de haberes para dedicarse a otras cosas, o busquen otros trabajos paralelamente al que dan clases, o bueno, o esta situación que te cuento, que cuando son la mayoría pertenecen a las escalas más bajas, que son profesores ayudantes con dedicación simple, que son 10 horas, y bueno, ellos no todos lo sostienen. Muchas veces, ya te digo, renuncian directamente.
Sí, sin dudas.
Alex, gracias por el tiempo, muy amable. Mucha por habernos atendido.
Abrazo.
Gracias por llamar. Un abrazo.
Hablábamos con Aixa Boykin, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. en este panorama que se plantea a partir de lo que ella bien describía como un paliativo, como una ayuda.